Buenos días, señorías. Vayan ocupando sus escaños, si son tan amables. Gracias, señoría. Vayan ocupando sus escaños. Vamos a dar comienzo, señorías, a la sesión plenaria. Gracias, señoría. Comenzamos, señorías, con esta sesión plenaria, con el orden del día que tiene, como ya saben y consta en la convocatoria, punto del orden del día, la convalidación o derogación de decretos leyes, en este caso el decreto ley 0035, porque se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del impuesto de bienes inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se modifica el decreto ley 9/2021 de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19. Gracias, señorías. Comenzamos, como saben, con turno de intervención a cargo del Gobierno para la explicación y defensa del decreto. Tiene la palabra la señora consejera. Cuando usted quiera, señora consejera. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy comparezco ante ustedes para dar cuenta de un decreto ley que sometemos, como no puede ser de otra manera, a su convalidación en esta Cámara. Un decreto ley aprobado en Consejo de Gobierno en sesión del 22 de julio que viene a regular la concesión directa de subvenciones a los alojamientos turísticos en el sentido de lo que es la cuota que ellos paguen por el IBI correspondiente al ejercicio 2021. Una medida para lo que se dispuso desde la Consejería de Hacienda de una transferencia de crédito de 63 millones de euros a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, desde donde nos encargaremos de gestionar todas estas ayudas por concurrencia no competitiva, de forma que serán atendidas siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos exigidos y también por orden de entrada y hasta agotar los recursos existentes. Como saben, la concurrencia no competitiva es un procedimiento sumamente ágil que permite la tramitación de un número elevado de solicitudes en tiempo récord, lo que resulta además coherente con la necesidad perentoria que pretendemos solventar con este decreto ley. La propuesta de este decreto ley que sometemos a su consideración se fundamenta en la grave situación por la que atraviesan las empresas del sector turístico alojativo en Canarias y que podemos además observar en tres aspectos fundamentales: una enorme pérdida de ingresos, graves problemas de liquidez y, lo que es aún más importante, una tremenda merma de empleo. Como ustedes recordarán, el Plan Reactiva Canarias, en el punto 5.4, establecía que había la necesidad de establecer medidas de apoyo a las empresas a fondo perdido y a través de subvenciones directas. Al respecto, también, en este sentido, cabe recordar que las empresas de alojamientos turísticos de Canarias no fueron incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 2/2021 de 1 de marzo, por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones a las pymes y autónomos. Por este motivo, se acordó el compromiso de ayudar a este sector, en este sentido, gravemente afectado por la paralización de la llegada de turistas. Paralización de llegada de turistas que, como muchos de ustedes saben, aún hay en torno al 30% de la planta alojativa que no ha abierto. Y, por otro lado, aquellos que han abierto lo han hecho siguiendo, aun cuestión de mínimo, siguiendo con el cumplimiento de sus obligaciones de costes fijos y con independencia de la actividad que pudieran tener en cada momento. Y entre ellos, por ejemplo, el pago de los impuestos locales, como en este caso los municipales, y el impuesto del IBI, que es el que nos trae aquí a colación. En este sentido, me gustaría hacer un alto en el camino, porque me gustaría recordarle a sus señorías las siguientes cuestiones: que esto es una medida consensuada con el sector, así como el momento en el que se produce, y me explico. Pese a que esta medida se anunció a principios de año, También se acordó con el sector, a raíz de que nos llegaron los 1.144 millones de euros, y teniendo en cuenta que dentro de esos 1.144 millones de euros se podría cubrir el IBI correspondiente al año 2020, se acordó en el momento de la reprogramación de los 80 millones de euros que lo lógico sería que, a partir de ahora, se acordó con ellos, en tiempo y forma, que este decreto ley viniera a suplir pues el abono de ese IBI del año 2021 en este sentido. Y, por otro lado, me gustaría también aclarar, por algunas declaraciones que he visto hoy en prensa, que es necesario, conforme a la Ley General de Subvenciones, para poder pagar el IBI, que este haya sido abonado previamente en tiempo y forma a las administraciones locales competentes para poder ser considerado como un gasto subvencionable en tiempo y forma y que, por tanto, la administración competente pueda dar este tipo de ayudas como las que pretendemos. Por eso hemos articulado esta medida específica para un sector de para este sector de concesión directa de subvenciones, con la finalidad de inyectar liquidez en un sector gravemente afectado como es el alojamiento turístico, destinado fundamentalmente a cubrir el coste de la cuota líquida o íntegra, en su caso dependiendo de vengada del 1 de enero de 2021, pero correspondiente al ejercicio 2021, que, como bien ustedes saben, grava el valor del inmueble. En este sentido, también tienen que estar localizados los inmuebles en el archipiélago de Canarias y, por otro lado, tienen que estar afectos al desarrollo de la actividad de alojamientos turísticos, tanto en su modalidad hotelera como extrahotelera, y, por tanto, también haber sido abonados previamente a la administración local competente. En este sentido, podrán optar a esta línea de ayudas los titulares de empresas que desarrollen de forma principal algunas de las actividades que se contemplan en los siguientes SENAE. Por ejemplo, los SENAE 5510 de hoteles y alojamientos similares, 5520 de alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, y además deben de estar inscritos en el Registro General Turístico antes del 15 de marzo de 2020, por razones obvias que todos conocemos. Con estas condiciones, nosotros consideramos que estarán en torno a 2.500, 3.000 empresas las que puedan beneficiarse de esta convocatoria. Las subvenciones previstas por este decreto ley se acogen, entre otras normativas vigentes, al marco nacional temporal, relativo a las medidas de ayudas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID, aprobado mediante decisión del Parlamento Europeo de 2 de abril, al amparo del marco temporal europeo, así como de sus sucesivas modificaciones normativas. Por lo tanto, entre los requisitos hay que tener en cuenta que para acceder a esta convocatoria las empresas deberán acreditar haber sufrido al menos o más del 30% de una reducción respecto al volumen de operaciones del año 2019, y también hay que destacar que la ayuda con cargo a este programa podrá llegar al 100% de la cuota si ha sido abonada y siempre y cuando no esté cubierta por otras fuentes, como pueden ser seguros o como por otras ayudas derivadas del marco temporal en el que estamos hablando. Asimismo, esta subvención también debe cumplir con el condicionante del límite máximo de fondos al que se puede optar por empresas, puesto que, como saben, están sujetas a los marcos temporales nacionales y europeos. Y los beneficiarios de subvenciones directas deberán acreditar en su petición, bajo declaración responsable, los siguientes extremos. Por un lado, o bien que no superan el importe máximo de 1.800.000 euros por empresas en la totalidad de subvenciones recibidas directas en esta u otra convocatoria con cargo al marco temporal, o por otro lado, si se han acogido a la modalidad de ayudas en formas de costes fijos no cubiertos, hasta un tope de 10 millones de euros en la suma de los apoyos recibidos, y siempre que no se supere el 70% de los costes fijos no cubiertos, salvo en el caso de las pequeñas y microempresas que tienen el tope del 90%. Por otro lado, el plazo de presentación de solicitudes, que se realizará exclusivamente de forma electrónica, será de 25 días naturales, para lo que esté previsto, si no pasa nada, que se inicie el 10 de septiembre de este año y finalice el 4 de octubre del 2021, ambos días inclusive. La subvención consistirá en un único pago, cuyo abono se realizará previa justificación de su abono ante la Administración competente y de los requisitos exigidos. En el caso de que la persona beneficiaria Muchas gracias. En el caso de que la persona beneficiaria de la subvención no se corresponda con el sujeto pasivo del impuesto, este deberá acreditar que, además de justificar su abono y los requisitos, que el impuesto lo soporta de forma directa o indirecta. Y, por último, tal y como consta en el enunciado de esta comparecencia, el Gobierno ha aprovechado también la estructura de este decreto ley para modificar en su disposición adicional primera determinados preceptos del decreto ley 9/2021 de 28 de julio de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19, conforme a lo señalado por el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias del 12 de julio, fundamentalmente en aspectos señalados como el salario mínimo interprofesional y otra variante que tiene que tener en cuenta la misma como tope para tenerlo en consideración y evaluar cada situación. Por lo tanto, sometemos a su convalidación el presente decreto.
Muchas gracias, señora consejera. Comenzamos con los turnos correspondientes a los grupos parlamentarios. Comenzamos con el grupo parlamentario mixto. Tiene la palabra el señor don Ricardo Fernández de la Puente.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. Déjeme empezar con tres frases hechas del acervo popular. Nunca es tarde si la dicha es buena, bien está lo que bien termina y no hay gobierno que sin años dure. El decreto que hoy se trae a este Parlamento viene a dar respuesta a una petición del que el sector hizo hace más de un año cuando demandaba auxilio por señas ante el tsunami que se avecinaba en forma de crisis consecuencia de la COVID-19. El sector pedía ayuda a todos los niveles para evitar cierres y pérdidas de empleo ante lo que se convirtió en un cero turístico durante muchos meses, sin ingresos de ningún tipo y teniendo que hacer frente a costes fijos como la tasa de basura, la luz, el agua, seguros, el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. El sector solicitaba medidas concretas a los ayuntamientos para poder mantener las explotaciones, lo mismo que se demandaba a Cabildo, lo mismo que al Gobierno de Canarias o al de España, cada uno en su ámbito para que se pudiese ayudar, ya que esta situación así lo requería. Como ya he dicho en múltiples ocasiones en este mismo Parlamento, la situación no ha mejorado, pese a los continuos anuncios que desde el Gobierno de Canarias se han hecho, especialmente por parte de su consejera de Turismo, pero también por parte de su presidente, don Ángel Víctor Torres. Claro que tampoco nos podemos olvidar de la ministra de Turismo, también que ha anunciado en múltiples y variadas ocasiones todas ellas adornadas, con bonitos titulares, pero que todas ellas han sido fallidas. Atendiendo a los datos de empresas inscritas en la Seguridad Social, según actividades económicas turísticas publicados por el ISTAC, se constata que tras la fuerte caída en marzo de 2020, el sector todavía acusa el golpe de la pandemia. Así, en diciembre de 2019 se registraba un total, incluyendo tanto personas físicas como jurídicas, de 16.161 empresas turísticas en Canarias, un 20% del total de las empresas que ascendían a 61.947. En marzo de 2020, con el estallido de la crisis del coronavirus, el número de empresas que desarrollaron alguna actividad turística descendió en un 14,2%, 2.295 empresas menos en términos absolutos frente al menos 8,7% del total de actividades. El sector de los establecimientos turísticos ha sido uno de los sectores más golpeados, tanto en los compases iniciales de la pandemia como en los rebotes posteriores. Si bien los indicadores apuntan a una recuperación del sector, esta todavía es débil e insuficiente para recuperar los niveles previos a la pandemia. Además, se encuentra sujeta a incertidumbres como el avance de las nuevas cepas del coronavirus, de las nuevas restricciones a la movilidad o de la evolución de la vacunación. Por ello, es previsible que la recuperación no se produzca hasta el último trimestre de este año, en el inicio de la temporada de invierno 21-22 turística, poniendo todavía en riesgo la solvencia y liquidez de muchas empresas del sector. Entrando en el decreto ley que hoy nos ocupa, algunas consideraciones. En primer lugar, una de las restricciones que evita que las empresas puedan acceder a las subvenciones es el estar al corriente de los pagos a Hacienda y la Seguridad Social. En este caso, entendemos que es esencial mantener las obligaciones con las administraciones públicas, pero también debemos ser magnánimos ante las diversas realidades que ha dejado la pandemia. Y no podemos olvidar que las restricciones impuestas por la COVID-19 han sido declaradas recientemente inconstitucionales. Es por ello por lo que se debía permitir el acceso a estas ayudas a aquellas sociedades que, desde la erupción de la pandemia, hubiesen cumplido con sus pagos a las administraciones públicas. En segundo lugar, queremos citar a aquellas empresas que estuvieron activas en 2020, que cumplieron con sus obligaciones y demostraron su viabilidad económica antes de la pandemia, pero se han visto incapaces de sustituir bienes abocadas al cierre. Estas sociedades debían poder beneficiarse de esta subvención para poder aspirar a continuar nuevamente con el negocio. En tercer lugar, existen requisitos restrictivos que no afectan por igual a todas las empresas. En este caso, me refiero a aquellas empresas que no han tenido un descenso de facturación superior al 30%, pero sí han sufrido pérdidas y han tenido un descenso importante en el volumen de las operaciones, en el volumen de sus operaciones. Se debería también establecer un descenso de facturación variable. En cuarto lugar, la asistencia de empresas que realizan diversas actividades económicas y cumplen con los requisitos esenciales, salvo que su actividad principal no es la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento, sino que es una actividad secundaria que reporta un volumen de operaciones a la empresa. En otro de cosas, es necesario también nombrar a aquellas sociedades que decidieron incorporar otras actividades económicas en 2020 para incrementar su volumen de operaciones y subsistir como empresa, pero que no pudieron acceder actualmente a la subvención porque las restricciones del descenso del 30% así lo impiden. De la misma forma, cabe destacar que existen numerosas sociedades que han tenido que soportar el pago de impuestos de bienes inmuebles, pero que no pueden percibir esta ayuda dado que únicamente está destinada a la explotación de alojamientos turísticos, por ejemplo, actividades destinadas a la cultura o al deporte. Es necesario, por tanto, plantear que aquellas actividades económicas en donde la mayoría de su importe neto de cifra de negocios dependa directamente de la actividad turística también puedan acceder a estas líneas de ayuda. Finalmente, y voy terminando, señor presidente, aquellas empresas que hayan realizado proyectos de inversión para poder mejorar el rendimiento a largo plazo de la empresa, donde se pueda demostrar que la inversión conlleva varios años para poder recuperar los recursos destinados y que en el pasado tuvieron varios ejercicios positivos, demostrando así, por tanto, su viabilidad económica empresarial. Estas también deberían ser beneficiarias de esta subvención. Además, se estaría apoyando a aquellas empresas que decidieron arriesgar su patrimonio para mejorar sus prestaciones como entidad y fomentar la incorporación de agentes de empleo al mercado laboral. Señorías, este decreto ley es evidentemente una ayuda para buena parte del sector turístico canario, pero deja fuera actividades igualmente vinculadas con la marcha del turismo que no pueden acceder a esta ayuda. Este decreto ley es evidentemente mejorable y por eso nos gustaría que fuese tramitado también como proyecto de ley. Ciudadanos votará a favor de la conversión del mismo, pero espero que se tenga en cuenta en próximos decretos la necesidad de dar respuesta a los que hoy no pueden beneficiarse de esta ayuda pese a sufrir las consecuencias y las restricciones por la COVID-19 y por el cero turístico. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. La palabra para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chenea. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor presidente. También muy buenos días, señora consejera y señor consejero. Me alegra verlos a todos bien y volverlos a ver. Y obviamente yo creo que este pleno está más que justificado, este pleno extraordinario, precisamente por la importancia que tiene el turismo en nuestra economía. Y precisamente este decreto ley que estamos tratando pues se refiere a dos cuestiones de bastante importancia. La primera es la concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del impuesto de bienes e inmuebles de establecimientos turísticos de alojamientos de Canarias afectados por la crisis derivada por la pandemia de la COVID-19. Hablamos de una cantidad de 63 millones de euros, pero que con la posibilidad de ser ampliables. El IBI es un impuesto municipal al que están obligados y que le supone pues un coste importante a la hostelería, y a pesar de pues todos estos meses que en el que han tenido que sufrir estos establecimientos pues una reducción de la afluencia pues de clientes y, por supuesto, también ese cero turístico que hemos tenido que vivir y también la baja actividad del sector debido precisamente a la COVID-19. Hablamos de una demanda que nos hizo precisamente el sector, como usted decía, señora consejera, y desde mediados del año pasado ya lo venían reivindicando y en la mayoría del arco parlamentario todos hemos estado de acuerdo. Se ha estado negociando con los ayuntamientos y se ha decidido pues financiar el coste con recursos propios, porque las entidades locales pues han tenido ya un importante recorte en la recaudación y no se les podía pedir un esfuerzo adicional. Así creo que es de aplaudir que lo haya asumido este Gobierno de Canarias. Y no olvidemos que son precisamente también pues esos municipios turísticos los que más han visto mermados también su recaudación. En este año, desde finales de enero, se estaba buscando una salida operativa a la tramitación de estas subvenciones directas. Primero se intentó a través de la Consejería de Hacienda, que ha tenido problemas de operativa, y ahora finalmente se hará a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, y se ha planificado su gestión a través del uso de tecnologías digitales, de forma que estas subvenciones tengan una tramitación más ágil y lleguen cuanto antes a las empresas. El decreto ley es muy completo e impecable jurídicamente y regula, como es obvio, cuestiones como el objeto y finalidad, pero también el régimen jurídico de estas subvenciones directas, las empresas beneficiarias y sus obligaciones, la cuantía de las subvenciones, la financiación y el destino, además también de fijar las entidades colaboradoras. Además, regula también las condiciones para la justificación y, en su caso, el reintegro de las subvenciones, los criterios de graduación de los posibles incumplimientos, la compatibilidad e incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones, así como el régimen aplicable a la prescripción y a las infracciones y sanciones. Además de establecer en las disposiciones finales segunda y tercera las facultades de desarrollo y establecer también la entrada en vigor del presente decreto ley. Por otro lado, la segunda cuestión que regula este decreto ley es que, siguiendo las recomendaciones del Consejo Consultivo de Canarias, pues se corrigen determinados preceptos del decreto ley 9/2021 del 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19. Una de las modificaciones es la corrección del apartado 3 del artículo 6 del citado decreto ley 9/2021, suprimiendo la referencia de salario correspondiente neto previo al ERTE por la de salario mínimo interprofesional, que viene a ser la referencia base que se toma en consideración en el citado decreto ley 9/2021, tanto en su exposición de motivos como también en su contenido. Y se añade igualmente en dicho apartado, como parámetro a tener en cuenta, la base reguladora a que hace referencia el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 8/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, al ser una variable cuantitativa que determinará que el mayor importe de la subvención a otorgar vaya dirigida al colectivo más vulnerable. Las modificaciones previstas al Decreto Ley 9/2021 son urgentes, pues había que acometerlas antes de que se terminara el plazo de concesión y resolución de estas subvenciones, que se fijaba en solo 3 meses, por lo que se ha usado pues esta vía como la más adecuada para que las personas en situación de vulnerabilidad que estén en ERTE pues no tengan ninguna complicación en la obtención de estas cantidades. Y, señorías, termino agradeciendo desde nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, la implicación y responsabilidad de todos los grupos a la hora de tramitar este decreto ley urgente, a pesar de las fechas estivales en las que nos encontramos, y esperamos que se convalide y que pueda pues desplegar sus efectos de forma ágil para dar cobertura a las empresas y personas que más lo necesitan en estos momentos. Y en cuanto a las apreciaciones del consultivo, pues las ponemos en consideración y este órgano claramente se manifiesta a favor de la urgencia y la necesidad del decreto ley, por lo que pediremos su mera convalidación y no su tramitación como proyecto de ley, ya que la resolución de las subvenciones será en breve. Y además, para no poner en riesgo también la modificación que hacemos del decreto ley 9/2021, ya que son urgentes y estábamos hablando de un plazo de 3 meses. Por tanto, creo que es acertado tramitarlo únicamente como, pues ya dije, como decreto ley, convalidarlo, y pues agradecerles a todos pues que estén hoy aquí. Como ya dije anteriormente, me alegro de verlos. Espero que estas medidas realmente ayuden a incentivar pues el sector turístico. Obviamente dependen de todo tipo de ayudas. Esta es una de ellas. Seguramente seguiremos trabajando en buscar cualquier otro apoyo o cualquier otra medida en la que podamos seguir impulsando al sector de la hostelería en general, y que obviamente muchísimos puestos de trabajo de Canarias y canarias dependen de que este sector se reactive. Y en ese cometido está este Gobierno de Canarias y, por supuesto, con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Así Podemos Canarias, señor Marrero. Adelante.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor y señora consejera. Buenos días, señor presidente. Este decreto ley que hoy vamos a convalidar plantea dos objetivos. Uno de ellos es la concesión directa de subvenciones para cubrir el coste del IBI de empresas turísticas alojamientos afectados por la COVID-19 y el otro es la cuestión de modificar un decreto ley del 9/2021 por recomendación del consultivo por el que se regulan las subvenciones directas a las personas trabajadoras ajenas afectadas por ERTE. Está claro que este Gobierno, tanto el del Estado como el de Canarias, han planteado a lo largo de medidas diversas su preocupación por el empleo, por la liquidez y por la recuperación de la economía, que a su vez va a generar de nuevo pues cierta estabilidad en el empleo y, por tanto, también mayores beneficios de carácter social. Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención lo abona efectivamente. Eso nos dice la Ley General de Subvenciones, la Ley 38 de 2003. Y este decreto pretende acudir a subvencionar pues algo que ya las empresas han financiado a partir del 1 de enero de 2021. El IBI, al ser un impuesto directo dentro del sistema tributario local, es un impuesto subvencionable, de manera concreta, en esta situación, con carácter excepcional. La COVID-19 ha ocasionado, por la falta de actividad económica, entre otros perjuicios, falta de liquidez en muchas de las empresas, y eso ha motivado que haya ayudas del Estado. Por tanto, con el amparo de las decisiones de la Unión Europea, trasladados al Estado español a través de reales decretos y traspuestos en Canarias mediante diversos decretos leyes, se podrán conceder ayudas temporales a empresas y personas autónomas. Y además, para su tramitación, se ha optado por el régimen de concesión directa y sin convocatoria, es decir, atendiendo al orden de entrada de las solicitudes hasta que se agoten las existencias, régimen de concurrencia no competitiva que podría ser más ágil, como decía la consejera en su intervención. La corrección referida a los ERTES del Decreto Ley 9/2021, por el que se regulan las subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por ERTES a causa de la COVID, es, como decía anteriormente, una recomendación del consultivo respecto a dicho decreto que viene recogida en este y que hace referencia al salario mínimo interprofesional, de tal forma que el cómputo total de la prestación contributiva máxima por desempleo mensual bruta y el importe de la subvención que le corresponda prorrateada mensualmente no podrá ser superior al salario mínimo interprofesional. En el caso del informe del consultivo referido a este decreto, no aparecen objeciones importantes, más allá de algunas correcciones formales, cuantía total de las subvenciones, reconoce los informes favorables de los diversos órganos del Gobierno en los informes que se adjuntan y cuenta además, según el consultivo, con todos los requisitos necesarios, justificación de las medidas, concurrencia del presupuesto habilitante, efectos económicos y sociales, evaluación de impacto económico de las empresas y su entorno, evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos autonómicos, impacto sobre fiscalidad, recursos humanos, estructura organizativa, por razón de género, sobre infancia y adolescencia, sobre la familia y por razón de cambio climático. El marco en el que se produce este decreto es la incidencia de la COVID-19 sobre nuestra economía y directamente sobre el sector del alojamiento turístico, no incluido en anteriores decretos. Lo que representaba él antes de comenzar esta pandemia el 35% del PIB y el 40% del empleo y que se ha visto afectado en el último año por un descenso de visitantes que llegó a ser cercano al 90%. También se recoge en el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, consensuado por las organizaciones más representativas de la sociedad canaria, que establece en su punto 5.4 la necesidad de implementar medidas de apoyo a las empresas a fondo perdido a modo de subvenciones para hacer frente a la crisis y que han tenido que sufragar pese a la nula o la reducida actividad de sus empresas. Y el IBI, devengado desde el 1 de enero de 2021, es una de ellas. Esto se ha hecho junto con medidas de apoyo al mantenimiento del empleo en las empresas y en las personas autónomas, medidas de carácter fiscal, etcétera, tanto por el Gobierno del Estado como el de Canarias, lo cual ya se hizo con los 84 millones de euros procedentes de los fondos REAYUT, donde nos incluyó el sector del alojamiento turístico, y del mismo modo de los 7.000 millones que el Estado distribuyó en su momento para apoyar la subvención empresarial en líneas de ayuda directas a autónomos y empresas, a Canarias le correspondieron 1.144 millones, que fue la mayor dotación de las comunidades autónomas. El informe del consultivo concluye que la comunidad autónoma ostenta competencias suficientes para desarrollar lo previsto en este decreto, y así hace referencia al artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía, por el cual se regula el régimen general de ayudas y subvenciones. También concluye que la comunidad autónoma ostenta la habilitación jurídica suficiente para el contenido de este decreto. Se entiende, según el consultivo, que está motivada la concurrencia de la situación de urgente y extraordinaria necesidad como presupuesto habilitante para el desarrollo de este decreto ley. Se entiende también que existe adecuación entre la urgencia definida y la medida concreta a adoptar. No sobrepasa tampoco los límites materiales, no afectando institución ni norma alguna que requiera mayorías cualificadas para su modificación. En definitiva, desde el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias apoyaremos y votaremos a favor de la convalidación de este decreto ley, que esperemos que sirva para los objetivos previstos por este Gobierno, que son la recuperación del empleo, la reactivación de la economía y la mejora en todo lo que son los derechos de la ciudadanía.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidente, señorías, presidente del Gobierno, consejero, consejera. Buenos y calurosos días, por lo menos fuera. Hoy en esta sesión de pleno, pues sometemos a convalidación el Decreto Ley 10/2021 regulador de la concesión directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste o el cargo del impuesto de bienes inmuebles soportado por las empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos alojativos en nuestras islas, un asunto del que ya hemos hablado y debatido en numerosas ocasiones a lo largo del año 21. Un decreto ley que complementa lo ya regulado en el decreto ley 2/21 de subvenciones al mantenimiento de la actividad de autónomos, pequeñas y medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis y en los que no se incluyó a las empresas explotadoras de establecimientos turísticos alojativos, porque, como ya han manifestado varios miembros y en varias ocasiones, el Gobierno se comprometió a establecer ayudas directas y específicas para estas empresas, subvencionando, como viene en su título, exclusivamente el importe del IBI soportado, mientras la actividad turística estuvo paralizada por los efectos que las medidas restrictivas para atajar la pandemia supusieron, sobre todo para la movilidad. Una ayuda directa que desde Nueva Canarias apoyamos porque permite inyectar liquidez a las empresas y de esta forma ayudar a paliar la difícil situación vivida por el sector turístico canario en un momento en el que se redujeron drásticamente sus ingresos, mientras que sus costes se mantuvieron estables. Y al igual que hicimos en el Decreto Ley 2/21, apoyamos en el Decreto Ley que hoy debatimos la fórmula novedosa utilizada destinada a imprimir la máxima agilidad en el trámite de las ayudas directas para que en un breve plazo de tiempo estén a disposición de los beneficiarios, evitando así el procedimiento habitual, indudablemente mucho más lento y que hubiera obligado primero a aprobar unas bases de subvención y posteriormente a llevar a cabo la convocatoria. Un decreto ley que entendemos singular porque no tiene vocación de permanencia normativa, sino que su vigencia nace y muere con el objeto que da su razón de ser, disponer de una convocatoria de ayudas directas y urgentes en un contexto económico como el que estamos viviendo y ante la urgencia de que las ayudas lleguen de inmediato a las empresas a las que van destinadas. Un decreto ley fundamental, necesario e imprescindible, con el que se cumple con el compromiso de aportar los 165 millones de euros en ayudas directas a las empresas, pymes y autónomas, con la posibilidad incluso de ampliarlo a 180 millones de euros. Y quiero insistir, que estamos ante un compromiso que tanto el Gobierno de Canarias como los grupos parlamentarios que lo apoyamos asumimos y en el día de hoy damos por cumplido, porque en eso estamos, en aportar soluciones, en trabajar, en ayudar a las empresas, en ayudar a los empleos, en definitiva, ayudar a nuestra gente. Buena noticia, entendemos la estimación del número de instalaciones a los activos beneficiarios entre 2.500 y 3.000. Desde Nueva Canarias, por supuesto, compartimos también en el que en este decreto ley se establezcan similares condiciones a las exigidas en el decreto ley 2/21. Me refiero a hechos como que para acceder a esta convocatoria las empresas deban acreditar haber padecido una reducción igual o superior respecto del volumen de operaciones realizadas en el 2019, o también que la subvención se materialice en un único pago cuyo abono debe realizarse previa justificación de los requisitos exigidos. Apoyamos también que la ayuda prevista pueda cubrir hasta el 100% del importe del IBI abonado correspondiente al año 21 y que no parte que no esté cubierta pues por seguro o por otras medidas de ayuda temporal. Y también, por supuesto, apoyamos el que el destinatario de la subvención sea efectivamente el que soporte el ingreso, el impuesto, y no exclusivamente el sujeto pasivo. Y en el caso del alquiler vacacional, también viene subvencionado a través de este decreto ley, pero siempre que ese alquiler vacacional esté o tribute como actividad económica y no así cuando la tributación sea como ingresos de arrendamiento urbano. Por último, también valoramos desde Nueva Canarias positivamente el que este decreto ley que hoy convalidamos contemple la modificación del decreto ley 9/2021 que regula la concesión de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, pues causados por la crisis de la COVID-19, para, por una parte, corregir lo señalado por el Consejo Consultivo en su dictamen, el número 370/21, y por el otro, pues a llevar a cabo modificaciones orientadas a clarificar su aplicación, concretamente en lo que se refiere al plazo para resolver de oficio la concesión de subvenciones con la finalidad de reducir los efectos negativos que los ERTE tienen sobre las personas trabajadoras de renta baja. Y en base a todo lo expuesto, porque el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias asume y cumple sus compromisos, vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto ley. De igual manera, decir que no vamos a votar a favor o que vamos a votar en contra de que este decreto ley se tramite como proyecto de ley, pues por las mismas razones que esgrimimos en el decreto ley 2/21 y en el decreto ley 6/21, porque tendemos un contrasentido que la concesión de ayudas directas por un plazo, en un plazo mínimo de tiempo, y la tramitación de un proyecto de ley con el mismo objeto, pues se contradicen porque abullen seguro cuando este proyecto de ley pase a ser ley, las subvenciones ya no solo estarán concedidas, sino incluso pueden estar abonadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor don Carlos Ester. Adelante.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. Bueno, han tardado 7 meses desde que anunciaron que iban a poner en funcionamiento este decreto. Y yo no digo que llegue tarde, porque las ayudas al final no llegan tarde, pero sí, ustedes gestionan mal y tarde. Y volvemos a presenciar un acto más de falta de gestión, de reacción y de sensibilidad de este Gobierno de Canarias para el turismo y la economía canaria, por su lentitud a la hora de redactar decretos, y eso hace que al final sea muy tarde cuando llegan las ayudas y cuando muchas empresas ya no pueden ni siquiera seguir, bueno, pues desarrollando sus funciones o sus actividades. Y es que el sector turístico de Canarias, señorías, ha sido el gran abandonado por parte de este Gobierno de Canarias, pero también por parte del Gobierno de España, por parte del señor Sánchez, que, por cierto, está aquí de vacaciones y no se ha dignado en ningún momento, señor Torres, y usted que está aquí como presidente, de ver la situación y de darse un paseo por Canarias para ver no solamente la situación turística, sino la grave situación humanitaria que tenemos y que estamos sufriendo hoy en Canarias. Una vergüenza y una falta de respeto, con todas las letras, para con todos los canarios, donde no solamente es responsable el señor Sánchez, sino también este Gobierno de Canarias, a la cabeza con su presidente Ángel Víctor Torres. Bueno, dicho esto, señorías, el Gobierno de España, como he dicho, no ha hecho absolutamente nada. Le habíamos pedido también un plan de rescate para el sector turístico que prometieron justamente en junio del año pasado y que todavía no sabemos nada de nada. Y no me vengan con la ayuda de los 1.144 millones de euros, porque a día de hoy lo que se ha ejecutado y lo que se ha dado a las empresas es una auténtica vergüenza. Desde marzo solo se han abonado el 2%, o 2 o 3% del presupuesto de los 1.144 millones de euros, unos 30 millones de euros. Las empresas siguen agonizando y siguen cerrando. Señorías, si hubiesen escuchado al Partido Popular, cuando el Partido Popular les dijo que y les puso sobre la mesa las diferentes medidas donde tendríamos que seguir para salir adelante con menos burocracia, con menos impuestos y con más reformas para que la economía saliese a flote, otro gallo hubiese cantado. Y a buen seguro no se hubieran cerrado más de 10.000 establecimientos, empresas, pymes y autónomos en el año 2020. Y como dato de diferencia, complementando lo que decía el señor Fernández de la Puente, de diciembre de 2020 a junio de 2021 hay 271 empresas menos turísticas en Canarias. Esto es un auténtico desastre, señora consejera. Con respecto al decreto que va a ayudar a pagar ese IBI en el año 2021, entendemos que en el año 2020 no van a hacer absolutamente nada, ya lo han dado por perdido y no van a ayudar a las empresas. Bueno, pues a nuestro entender es un decreto evidentemente necesario porque nosotros, el Partido Popular, también lo puso sobre la mesa que era una demanda, el pago del IBI, la ayuda del IBI a los diferentes hoteles, pero es un decreto, y ahora lo explico, totalmente desilusionante y totalmente restrictivo por lo que viene ahora. Ustedes, y tiene muchos inconvenientes, señora consejera, porque ustedes presupuestan nada más que 63 millones de euros, ya he dicho, hasta que se consuman. Se puede ampliar según el artículo número 6 del propio decreto, pero ¿usted cree que si el señor Rodríguez le ha quitado 15 millones para el bono turístico a los 88 que venía aquí el IBI, le va a dar más dinero? Pues claro que no se le va a dar más dinero, no le va a dar más dinero. Los primeros que cojan el IBI lo pagarán y los que lleguen más tarde, pues evidentemente, como va por ese orden de preferencia, pues se quedarán sin presupuesto. Si no está dentro del ADN de este Gobierno, y menos de un Gobierno de izquierda, pues ayudar a las empresas. Y lo dijo en otras ocasiones los señores de Podemos, que decían, evidentemente, señora consejera, que el Gobierno no estaba para pagar al sector privado. Y ahí está el ejemplo. Y son los que gobiernan con ustedes. Pues ya lo digo, señora consejera, no creo que llegue a todo el mundo y van a dejar a mucha gente atrás. Por lo tanto, entrando en otra segunda observación, una vez consumido el presupuesto y, además, por ese orden de llegada, la consideración que tenemos que también poner en manifiesto es que aquellas empresas que no hayan pagado el tributo tampoco se podrán acoger a esta ayuda. No se podría haber buscado otra manera para llegar a todos. Fíjense que hay poco presupuesto, hemos dicho 63 millones de euros. Hay más de 300 hoteles en Canarias. Hay de más de 1.600 establecimientos alojativos. Si hacemos una media de entre 60 y 100 mil euros cada uno, estamos hablando de más de 100 millones de euros que deberían pagar en IBI los diferentes establecimientos alojativos. No da, señora consejera. Y si encima le ponemos la traba de que tienen que estar al día en seguridad social y en obligaciones tributarias y estatales, cosa que ya han quitado en otros decretos que podían haber quitado en este, podíamos haber ayudado y ayudamos mucho más a las empresas y no hacemos que tengan que abonar con antelación el impuesto del IBI pidiendo créditos a bancos y endeudándose aún más sin saber si lo van a cobrar o no. Por lo tanto, poniéndole de nuevo la zancadilla al sector empresarial y agobiándolo y agonizando o aumentando su agonía con el tema económico y con su liquidez. Por lo tanto, ¿habría otro camino para hacerlo? Por supuesto que sí. ¿No han querido hacerlo? ¿Han querido ser más restrictivos? Pues evidentemente ni van a llegar a todos ni todos van a conseguir tener, bueno, pues el objetivo de poder cubrir ese IBI o de tener la liquidez suficiente para ayudarlo. Por último, también, señora consejera, decirle que con todos estos hechos probados, le volvemos a reiterar que llegan totalmente tarde y totalmente ajenos a la realidad que tiene Canarias. Por supuesto, vamos a apoyar esta convalidación, pero también vamos a pedir que se haga a través de proyecto de ley, porque evidentemente podemos corregir todas estas cosas que le acabamos de comentar, todos estos aspectos que van a ayudar muchísimo más a rescatar o a ayudar a las empresas canarias a salir de este bache económico. ¿Qué es lo que ha demostrado esta pandemia, señora consejera, señoría? Bueno, pues es evidente que la realidad que viven ustedes como Gobierno de Canarias no está a la altura de las circunstancias. Que el Gobierno socialista, tanto canario y de izquierdas, tanto canario como el de España, esos que dicen de grandes progresistas, bueno, pues no han estado a la altura de estas circunstancias. Tanto el señor Sánchez, que, como repito y digo, está aquí de vacaciones, le ha importado un comino Canarias, sus empresas, el turismo y, por supuesto, todo el sector empresarial, bueno, dejándolos a nuestra suerte, tenemos que decir que, bueno, que si hubiesen hecho, y repito, y quiero ser reiterativo, caso al Partido Popular con sus medidas, otro gallo nos hubiese... Y estoy convencido...
Señor Esther, le añadimos un minuto. Adelante.
Sí, me voy a terminar. Y estoy totalmente convencido, señora consejera, que vamos a salir de esta. Por supuesto que sí, vamos a salir de esta. Pero no gracias a la ayuda ni a las medidas del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España. Vamos a salir de esta, con esto de Gobierno, gracias a los ciudadanos de Canarias, a sus empresas. Porque gracias a su sacrificio, a su esfuerzo, a su entrega y a su trabajo, ellos sí van a salir de esta crisis económica. No gracias a las medidas ni a las ayudas que ha dado tanto el señor Sánchez como este Gobierno de Canarias, que desde luego llegan, como hemos dicho, mal, tarde y poco han propiciado que este descenso y, sobre todo, cierre, como hemos visto, en las empresas y en la economía canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Dávila.
Gracias, señor presidente. Señorías, un año y medio después del cero turístico, señora consejera, un año y medio después de la paralización de la economía de Canarias, del desplome del turismo y de sus consecuencias sobre el paro y el desempleo en Canarias, llega este decreto un 17 de agosto. Un decreto para pagar el IBI a los sectores hoteleros y alojativos de Canarias. Un año y medio más tarde. 7 meses más tarde del anuncio que hiciera el presidente del Gobierno allá por enero, en el que anunciaba la ayuda para que pudieran pagar los impuestos el sector más golpeado por la crisis del COVID. Señorías, este no es el decreto para pagar el coste del IBI. Este es el decreto del sálvese quien pueda. El que llega antes se lleva la pasta. Usted habla de concurrencia, de que no hay concurrencia competitiva y que es una ayuda directa, pero se extingue y se acaba cuando se acaba el dinero. Y ustedes han recortado 15 millones sobre una ayuda que anunciaron de 85 millones. Mire, a fecha de hoy, usted debería saber cuánto es el IBI devengado por las empresas alojativas y turísticas en Canarias. Y poner la partida presupuestaria que corresponde al IBI devengado. Pues a fecha de hoy no lo pone, no lo sabe o ni siquiera quiere atender a esa realidad. La realidad es que este Gobierno es un lastre para la recuperación de la economía de Canarias. Ustedes son el lastre. Burocracia, obstáculos, toda una suerte de dificultades que enumeran además en el propio decreto. Todo el alfabeto, casi, hasta la letra O. Lo único que le faltó decir es, virgencita, que me dejen como estoy, a pesar de este Gobierno. Mire, estas son, señorías, las primeras y únicas ayudas que ustedes han dado al sector turístico. Yo no sé, señora consejera, qué hace su departamento. Un departamento que atiende al mayor sector turístico de toda España, al sector que más ha sufrido y que más consecuencias ha tenido sobre la economía de Canarias y sobre su desempleo. A día de hoy, todavía hay más de 45.000 personas en ERTE, casi todas dependientes del sector turístico. El sector no se recupera, desde luego, por ustedes, ni por sus corredores seguros, ni corredores verdes, y desde luego no se va a recuperar por el anuncio tan aplaudido del establecimiento en Canarias de una agencia europea del turismo de la que nada se sabe, nada se conoce y que es el resultado de una resolución del Parlamento Europeo del mes de febrero que todavía está por ver que pueda ser operativo, pues probablemente, y bienvenido sea, allá por el 2025. A día de hoy, y usted lo debería saber, señora consejera, Canarias tiene un gran cartel en su entrada de Canarias está en venta. Canarias se vende. 47 establecimientos hoteleros están a día de hoy a la venta porque no han podido superar la crisis del COVID, porque no han tenido ni una sola ayuda. Y esto es simplemente para paliar el pago de impuestos al que ustedes han sometido a los sectores, en este caso al sector turístico y muy concretamente al alojativo turístico. Nada han dicho de las consecuencias del pago del IBI de otros sectores vinculados con el sector turístico, que también han pagado su IBI. Mire, otra cuestión. ¿Sabe que hay a día de hoy empresas alojativas que están yendo a los bancos a pedir un crédito para pagar el IBI que habían solicitado su aplazamiento para ver si con los dedos cruzados les toca la ayuda, si son los primeros, los segundos, los quintos o el número que sea en llegar? Pues mire, se podría haber hecho de otra manera y por eso nosotros vamos a pedir que este decreto ley se tramite como ley, porque como ustedes en 7 meses no han sabido poner negro sobre blanco en el decreto lo que tenían que poner y que además se lo ha dicho el sector, pues lo vamos a intentar, al menos lo vamos a intentar corregir solicitando que se tramite como ley. Lo primero de todo, sí existe la posibilidad en la ley de subvenciones de que se abone una ayuda, una subvención directa para, aunque no se esté al corriente de las obligaciones tributarias, como lo han demostrado ustedes en el anterior decreto, en el de ERTE, que sí lo pusieron así. Lo segundo, puede tener usted aplazado el impuesto, el pago del impuesto, solicitar la subvención que se le conceda y en ese momento la Administración le da 15 o 20 días para con la subvención que le han dado y concedido pagarlo. Pero es que ahora mismo lo que están haciendo las empresas es ir al banco a pedir un crédito en este momento que no tienen liquidez, que han abierto para ver si pueden sacar a Canarias adelante, porque desde luego si esperan por este gobierno y por su presidente, pues vamos aviado. Muchísimas gracias, señoría.
Muchas gracias, señora Dávila. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Doña Rosabella Cabrera tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Me parece curioso y hasta divertido oírle hablar aquí del lastre de este gobierno, señora Dávila. La persona que dijo que las empresas tendrían con 10 millones de euros para soportar esta situación. Me parece llamativo y diría que hasta de risa, si no fuera porque la situación es demasiado grave. A estas alturas del debate yo creo que hemos escuchado casi todo sobre este decreto, además de otras cuestiones más veraniegas y diversas en las que no voy a entrar porque no hemos venido a hablar de eso, sino que me voy a centrar en el tema que nos ocupa y dejar el histrionismo y el folclore para otras arenas que no sean las parlamentarias. Me gustaría matizar algunos aspectos que tiene este decreto y me gustaría empezar por decir que aspectos como acertar y equivocarse son caras de la misma moneda y que también ambos son consecuencia de la toma de decisiones. Y si algo ha hecho este Gobierno de Canarias, le guste a quien le guste, es tomar decisiones, es gestionar y es trabajar y apostar a ganar en una carrera en la que ya sabíamos que salíamos con desventaja. El virus, que es la causa principal de esta situación, aunque algunas de sus señorías en sus intervenciones insistan sistemáticamente en obviarlo, es el que ha obligado a estar en guardia y a tomar decisiones complicadas, complicadas por los efectos que tienen en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ni más ni menos. Pero es que esa dificultad se ha asumido por parte del Gobierno de Canarias y se han tomado esas decisiones con valentía y siempre con buena fe, porque yo a todo el mundo le presupongo la buena fe cuando hace algo por Canarias. Si sale mal, pues ya lo remediaremos. A veces no tenemos todo lo que queremos, ni cómo lo queremos, pero lo importante es intentarlo y encontrar el camino para llegar a ese resultado que todos queremos. Por eso digo que este Gobierno de Canarias está siendo valiente en una situación en que el rumbo no lo marcamos ni nosotros, ni el Gobierno, ni a nivel internacional. El rumbo lo marca una pandemia. Deberíamos siempre tenerlo en cuenta cuando salimos aquí a hablar de la situación y a hablar de las decisiones que se toman en otras instituciones. El presidente del Gobierno de Canarias es cierto que dijo que el IBI llegaría, el IBI turístico, y lo dijo y aquí está. ¿Qué plazo? ¿Qué tiempo? Yo creo que han sido las ayudas que más rápido se han dado y se han gestionado y se han organizado. Y es un ejemplo más de la labor incesante de este Gobierno. Decreto que ha aplicado ampliamente la consejera y que nace con la finalidad, como ya decían mis antecesores en el uso de la palabra, de proporcionar liquidez a las empresas de alojamiento, tanto a la modalidad alojativa como a la extraalojativa, justificado por la situación que atraviesan las empresas de alojamiento turística debido a la prolongación de los efectos de las restricciones a la movilidad y que ha repercutido en la pérdida de ingresos y ocasionado graves problemas de liquidez. Todo eso lo sabemos. Decreto que está avalado, además, por el Consejo Consultivo y al que se destina una cuantía de 63 millones, ampliable a los 80 millones de euros, tal como se acordó en su momento con las patronales turísticas, porque recordemos que este es un acuerdo de las patronales turísticas con el Gobierno, que parece que el Gobierno se lo ha sacado de su manga. Pues no es así. Está todo acordado y organizado cuando decidieron reprogramar esas ayudas y destinar una partida de la partida inicial, 15 millones de euros para la creación del bono turístico, otra medida que ha contado con gran aceptación, alcanzando los 130.000 inscritos. No son pocas las medidas de apoyo a las empresas y a los autónomos que se han ido poniendo en marcha a lo largo de estos meses con el objetivo único y exclusivo de proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía, medidas que quiero y creo que vale la pena resaltar, por si hay alguno que se haya olvidado, como acabo de comprobar. Medidas como la aprobación del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, conocido como el Plan Reactiva Canarias, el pasado octubre de 2020, y que contó con el consenso de partidos políticos, agentes institucionales, económicos y sociales de las islas. Además, el pasado marzo se aprobaba el Decreto Ley 2/2021 del 1 de marzo, con el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas de los sectores más afectados por la crisis, con una dotación de 84 millones de euros con cargo a los fondos de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa. Por su parte, el Gobierno central aprobó el Real Decreto Ley 5/2021 del 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia, dirigido a reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020 y reforzar la solvencia de las empresas, dotado con 7.000 millones de euros, de los que se determinó para Canarias 1.144 millones de euros, la mayor dotación de las comunidades autónomas, que llegarán, señor Ester, seguro que llegarán, y al final van a tener que volver a tragarse sus palabras, como ya lo hicieron con los 84 millones de euros que se aprobaron previamente. Tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno central ha sido consciente en todo momento de que la recuperación tendrá mayor éxito manteniendo el tejido productivo en condiciones de volver a generar riqueza cuando se recupere la actividad productiva. Y eso requiere medidas como estas, que he detallado y que se han puesto en marcha a lo largo de 2021 y que vienen a sumarse a las aplicadas a lo largo de 2020. La de 2020 era la línea de avales del ICO, también la recuerdo, la línea de financiación del aval Canaria, el endeudamiento público para la financiación de los ERTE y la autorización del uso de superávit, entre otras. Al margen de la crítica monótona y subjetiva, señoría, constatamos que se trata de todo un despliegue de acciones que responden al reto urgente de mantener el tejido productivo y la supervivencia de las empresas y los empleos, acciones que harán posible que el crecimiento tras el impacto inicial sea dinámico y sostenido en el tiempo. Establecer medidas correctas, como está haciendo hoy el Gobierno de Canarias, asegurarán el crecimiento de mañana, y este debería ser el objetivo por el que trabajar juntos en un entorno de crisis en el que el sector servicios se ha llevado la peor parte. Y creo, y esto es una opinión personal, creo que es fundamental alejar al sector turístico, sobre todo, que utilizamos siempre, alejarlo de la confrontación política. Una cosa es discutir de política económica, de diversificación de nuestra economía o incluso de nuestro modelo turístico, que ideas para todo hay. Y otra cosa es el oportunismo político y la demagogia en el contexto de la mayor crisis económica desde el siglo pasado y que decididamente está poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia como sociedad. Para salir de esta situación deberíamos priorizar lo que nos une al margen de ideología, y eso es, quiero creer, el interés de Canarias. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señoría, hemos finalizado el turno de intervención de los grupos parlamentarios. Por tanto, señoría, vamos a proceder a la votación, luego que ocupen sus escaños. Muchas gracias, señoría. Someto a la votación y a la consideración de la Cámara la convalidación o derogación del decreto ley, conforme a lo establecido en el artículo 163 y 4 del reglamento de la Cámara. Señoría, votamos. Señoría, 64. Sí, señor Marrero.
Salió aquí un voto más, sí, de don Francisco Demi, el diputado.
Señor Denis, tiene que ocupar el escaño que está debajo, que es el que está habilitado para que pueda votar. Si le parece, no repito la votación, consta en acta su voto a favor, con unanimidad. Ahora ya podrá votar la siguiente votación, ¿de acuerdo? Bien, señorías, decía 64 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 64 votos a favor. Por tanto, queda convalidado el decreto ley. Una vez convalidado por la Cámara, señorías, pregunto al Pleno del Parlamento de Canarias si es favorable a que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia conforme lo establecido, como ya les dije, en el artículo 163 y 4 del reglamento de la Cámara. Señorías, votamos. Muchas gracias, señoría. 65 votos emitidos, 30 votos a favor, 35 votos en contra. Por tanto, la Cámara rechaza, señorías, la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto que acabamos de convalidar. Señorías, hemos finalizado el orden del día. Se levanta la sesión.